Bienvenidos Cosmerenautas a un nuevo episodio de Cosmerecast. Esta semana vamos a repasar los capítulos 8 y 9 del Ritmo de la Guerra que estamos leyendo ahora mismo. Queremos comentaros especialmente que a partir de ahora, ya que estamos prácticamente en la mitad del Cosmere, algunas de las cosas que vamos a comentar van a hacer referencia tanto a Nacidos de la Bruma como El Aliento de los Dioses y posiblemente algo Arena Blanca. Así que bueno, os queremos tener sobre aviso porque es posible que comentemos alguna cosa que a lo mejor podáis considerar spoiler. En los capítulos de esta semana, los personajes principales han sido Kaladin, Shallan y Navani, y ya los hemos visto que están marchándose de Piedralar de camino a Uruhiciru. Han hecho bastantes descubrimientos interesantes, sobre todo Shallan, que ha encontrado una libreta entre las pertenencias de Yalai. Navani está estudiando los fabriales mientras recibe además una carta amenazante, y Kaladin sigue como siempre preocupado y un poco deprimido por todo lo que le está pasando alrededor. Así que sin más, vamos a empezar comentando los epígrafes, que realmente son bastante jugosos. Cedemos el turno a Marina.
Pues eso, vamos a comentar los epígrafes, vamos a cambiar un poco el formato. Soltaremos toda la información sobre los epígrafes, que además, como están siendo bastante jugosos, y creo que aquí estamos todos de acuerdo, entonces soltaremos toda la info de, digamos, cada bloque, ¿no?, por personaje, y así no hacemos un capítulo uno y luego otro y no nos liamos y vamos a ser lo más concisos posibles, que eso no va a pasar porque nos enrollamos mucho, porque estamos muy emocionados.
No va a pasar, vamos a hablar 45 minutos sobre enfermedades mentales.
Pero a ver, es que esto está siendo, en fin, el tema, los epígrafes. De aquí al final yo creo que nos van a hablar de diferentes tipos de metales y sus efectos, con lo que es bastante chicha. Nos hablan de las jaulas con bronce y en el 9 nos hablan con las jaulas de peltre. Uh-huh. Como más o menos ya estábamos hablando, tiene pinta de que no tienen los mismos efectos alománticos, pero están bastante relacionados. Parece, o sea, sí. Bastante. Bastante.
Yo, el equivalente. Sí, equivalente. Sí, el equivalente puede, en, sí. En rosar en este caso. Uh-huh. O con sí. Los spray en este caso.
Personalmente es algo que me genera muchísima curiosidad de por qué los metales mantienen, digamos, la tipología de efecto. Navani nos comenta sobre todo, pues eso, que el Fabrial principalmente, cuando se le añade este metal, lo que hace es alertar, digamos, de cosas cercanas. Exacto. Que es básicamente lo que hace un poco el bronce romántico, que es avisar cuando hay manifestaciones de investidura cercanas. Lo curioso de este epígrafe no es el bronce en sí, que ya me parece guay, sino es luego lo que comenta sobre que funciona mejor si se usan con gemas que son heliodoros.
¿Te acuerdas la conversación que tuvimos que yo decía que las gemas también debían tener algo que ver? Que aquí te dicen que, a ver, se pueden utilizar otras gemas, pero se utilizan el heliodoro por algo.
Pero es que, por ejemplo, yo pensaba que las gemas de Heliodoro están relacionadas con la carne. Entonces, a lo mejor que de alguna manera lo que detecta es sintientes alrededor.
Sí.
Yo con los fabriales era como, bueno, la magia está tecnológica, ok. Pero es que está resultando ser una de las cosas más interesantes de ahora mismo. Abre puertas a un montón de cosas. Dime, César, estabas diciendo algo y te corté.
Iba a decir algo, pero es spoiler de esto del ocaso.
A ver, si queréis, lo que podemos hacer es comentarlo al final.
Me parece perfecto.
Datemita. Y bueno, con el tema del peltre, también es interesante porque, bueno, es muy similar también, que en este caso es lo que hace es aumentar la intensidad. Que esto es muy curioso porque con el zinc y el latón lo que hacía era la manifestación del spren.
Para mí el latón y el zinc es un on-off del spren, por así decirlo, y en cambio en el peltre lo que hace es aumentar la intensidad una vez está encendido, por así decirlo.
Un regulador.
Que es muy curioso, que evidentemente todos conocemos ya que el peltre lo que hace es intensifica las habilidades físicas humanas. Esta correlación con los metales alománticos, a mí me está volando muchísimo la cabeza, supongo que a vosotros también.
Tú sabes que a mí también, porque esto es chicha de chicha de lore, todo lo que sea de estas cosas es que me...
Es que aunque los capítulos fueran una mierda, que los capítulos no están siendo una mierda,
que no lo
es
que con viendo, esto información, que además... Claro. No es realmente solo de rosar, sino que tiene eso, lo que decíamos, es que, ¿no? Más implicaciones.
Implica todo.
Es que si ahora, por ejemplo, en Cell usan un trozo de peltre para hacer una forja, una estampa, uh-huh. ¿Eso tiene alguna cosa concreta? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué está pasando?
O utilizas peltre, o utilizas cualquier metal que tiene poder alomántico, por así decirlo, claro. Para hacer un AON. ¿Tiene eso algún tipo de efecto?
No sé, es súper interesante. Yo de verdad que lo que más estoy gozando los epígrafes. Pero ahora que empezamos a ver, o sea, es que me da mucha pena que solo vamos a tener 19 capítulos con esto. No sé, bueno, qué epígrafes acabe, vamos a tener.
Vendrán los siguientes y ya estaremos con el libro en la mano.
Espero que haya el resumen de los viajes de Jasnah. Tendremos Ritmos de guerra, que no olvidemos que los títulos de los libros son textos,
sí, son libros,
reales, sí, en Word. Por lo tanto, en algún momento del libro tendremos los fragmentos de ritmo de guerra que no sabemos qué es. Y luego, pues, de Hoyt tendremos algo también, que eso es, vamos, pero bienvenido a saco también.
De Hoyt está confirmado que hay epílogo, ¿no?
Sí, me refería a cosas de epígrafe, porque cosas, normalmente ya, siempre hay algo suyo en los epígrafes.
Sí, una carta, una conversación, entonces, algo ahí.
Y bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre los epígrafes. Claro, hablarán del oro, hablarán de...
A lo mejor hay metales inútiles, quiero decir, en nacidos el oro, bueno, es, sí, más es o menos inútil, hasta que luego descubrimos su uso. Pero al principio es como, bueno, el oro no vale de nada, es un metal que está ahí. A lo mejor aquí es lo mismo, que lo prueban y dicen, bueno, pues no hace nada, y lo desechan o no lo han descubierto aún.
Es posible, pero ya me parece curioso, ¿eh? Que, o sea, que me parece bastante fuerte empezar con estos epígrafes, ¿eh? Con esto, a nivel cosmeriano, claro, porque Ingold a lo mejor no es tan relevante.
Hombre, lo que
habéis
comentado de hasta qué punto esto infiere en otros planetas, porque no lo hemos visto. No sabemos si es Brandon que a partir de ahora está intentando unificar un poquito más todo. A lo mejor al estar Armonía existiendo como ente, que es, digamos, más grande por tener dos shards, a lo mejor ha hecho que su poder de los metales se expanda, como afectar a otros reinos, no lo creo, ¿vale? Porque los fabriales no es algo nuevo, ni mucho menos.
Bueno,
y los metales en sí tampoco, ya...
Los, sí.
Sanderson,
yo creo...
Es una constante en el Cosmere.
Entonces, es una ley básica.
Yo creo que si tienen estas características que más o menos se mantienen, eso quiere decir que la investidura reacciona al metal, a los diferentes tipos de metal de una forma concreta.
Lo que me hace pensar también es planetas con metales que no conocemos.
Seguramente.
Aparte de eso, evidentemente.
Si vamos a Yolen, resulta que tienen el matutanio y es un metal ahí.
Matutanio, sí. Me gusta cómo suena. Suena como algo que se come, por las patatas matutano. Me gusta el nombre.
Iba a decir helado, Lalsiu, pero queda un poco...
Sí.
Pues sí.
¿Y eso?
¿Contamos, si queréis, ya a Kaladin?
Vamos a Kaladin.
Perfecto.
Nuestro buen amigo depresivo y emo.
Pobre Kaladin. Tío, yo lo sufro con él. A
yo
mí
también,
me sabe
la verdad,
mal,
lo paso mal. Porque me gusta
pena.
Mucho, pero es que es muy frustrante que no avance el pobre hombre.
A mí ha pasado de ser un personaje que me gusta mucho a uno que me raya la
a
estrella.
A mí me frustra y me enfada. Me enfada y luego me vuelvo a frustrar y me vuelvo a enfadar conmigo por enfadarme, porque digo, a ver, es un tío que tiene su depresión, no es tan fácil.
Claro,
no
por
sé qué.
A ver, no lo va a leer igual nosotros que una persona que llegue nueva. Una persona que llegue nueva y se lea los 3 o los 7 libros cuando llegue esa persona nueva del tirón, para él no va a ser lo mismo que para nosotros, que es más frustrante, claro, porque nos lo hemos comido,
claro,
digamos, por capítulos. En cambio, una persona que lo lea del tirón dirá, ostras, qué evolución más buena, me gusta el ritmo pausado que lleva. Sí. Pero vamos, ni tanto ni tampoco. O sea, lo que no puede ser son 4 libros de depresión, que ojo, que está muy bien hecha, porque es muy real que un personaje no sale de esto en 3 días, como sí, aquel que dice, pero por otro lado, lo que dice César de... Vale, pero es
tampoco
que, pero
se tiene que narrar
libro
a ti como lector todo lo
yo,
que...
Yo os entiendo, ¿eh? Os entiendo
pues
lo que dices.
Además, tampoco le ha pasado nada tan especialmente grave. Quiero decirte, hay otras personas que no son los personajes que estamos leyendo, que no son, digamos, el foco dentro de Rosar, que estarán puteadísimos y jodidísimos. Y dudo mucho que estén con ese trauma encima.
Eso es lo que lo hace real también un poco, que la gente afecta de distinta manera.
No
es que además, fíjate lo que dicen en el libro, o sea...
Claro.
Es el único soldado al que le ofrecen una sopa, porque lo ven tan hecho polvo. Y claro, o sea, porque no tenemos una imagen, no tenemos una ilustración, no hay una novela gráfica donde podamos ver la imagen, que, o sea, digamos, el aspecto que tiene, pero él está hecho unos zorros.
Pobrecito.
Y claro, o sea, está hipertraumatizado, preocupado por la gente que le quiere, que no puede salvarlos. Encima, bueno, por ahí aparece luego Moas y le dice lo que le dice. Sil, que no sabe cómo le puede ayudar. Y es como, bueno, a ver, vamos a ver qué le ha pasado a Kaladin. Y después...
Lo mismo de siempre.
Ya,
siempre,
pero también...
Ha llovido.
Otros comentarios también que hay después, o sea...
Más muertes de gente que él piensa que tiene que proteger. Y no es ya solo el que esto se ha hablado, lo de... ¿Cuál puede ser su próximo ideal, no? Lo de no puedo proteger a todos.
Sí, es algo de eso.
Ya.
Y ese es el problema de siempre. Si es que lo que pasa es que en este año luego te dicen lo de López, ¿no?
Tal, ¿qué ha pasado?
Que está a punto de morir, no sé qué.
Yo me quedé, digo, ¿qué? Necesito saber ¿Cómo casi muere Lopen? Por favor.
Hay un par de menciones de Downsar aquí que aún no tenemos, que nos dejan a todos pillados, que ya llegaremos a ellas. Pero sí, ¿no? Necesitamos el libro ya, por favor.
Que me flipa que Sanderson diga, bueno, no, hay algunas pistillas, pero no os preocupéis. Perdona.
Mira, soy el primero que soy pro-spoiler, ¿vale? Pero yo cuando lo estaba leyendo me acordaba de Sanderson diciendo, da igual que lo leáis después de ritmos. Digo, no, Sanderson, te estás equivocando mucho.
Bueno, no os preocupéis, chicos, que haremos un Cosmé de Cas con eso.
Bueno, yo comentaría, aparte de lo de Kaladin, hay un momento en el que cuando está combatiendo Kaladin con el fusionado, Kaladin tiene la sensación de perder sus poderes. Sí le comentaba a Cal que en ese momento se había sentido como si se desvaneciese. Yo creo que es un punto bastante importante a tener en cuenta en lo que puede significar este nuevo Fabrial.
Bueno, a ver, yo estaba pensando en... Aunque pasa un poco más adelante, cuando le llevan el Fabrial a Navani sí. se puede investigar, comenta sobre las diferentes, digamos, cómo están hechos los diferentes Fabriales. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que los Fabriales parejos, que serían como la Vincula Cañas, es una gema partida en dos. Uh-huh. Que lo cual, si te pones a pensar lo que hay dentro de la gema, me parece una salvajada. Pero bueno.
Sí.
En fin.
No hablamos de ese tema.
Luego, más adelante. Tema. Siguiente de este. Pero claro, me quedé pensando. ¡Jo, macho!
Digan.
Pero
digan
bueno. Bueno, el caso es que, por ejemplo, pensaba, digo, vamos a ver. Fabrial parejo es una gema. Y pensé, digo, Brandon no le dice las cosas porque sí. Entonces, que Navani te haga una reflexión de que los Fabriales, por ejemplo, como el parejo, es una gema partida en dos, que los moldeadores de almas son tres y que el Fabrial que están, digamos, que ha afectado a Kaladin y a los radiantes son cuatro gemas, pues me sorprende el número. Entonces me quedé pensando si no será que a lo mejor las gemas van agrupadas de diferentes, en plan, una gema, dos gemas, tres gemas, cuatro, hasta el 10, ligadas a lo mejor, ¿cómo la llaman? Sobre una esencia. Y entonces pensé, pues...
De hecho, sí, más o menos.
Claro, entonces pensé, digo, es posible que aquí esté también la relación.
Sí, porque son granates.
Por ejemplo, en las cuatro gemas tendrías, en el Fabrial que afecta a Kaladin, tenemos cuatro granates. Uh-huh. Los granates afectan a la sangre. Después estaba pensando que, digamos, los granates también están asociados a Bedel. Bedel uh-huh. está asociada a la abrasión, que permite hacer que los objetos que tú incluidos quepas a la fricción y que además afecta a la progresión y regeneración, que permite sanar a organismos y alterar la regeneración. Entonces pienso, a lo mejor afectan, digamos, al cuerpo o genética de los radiantes en sí. Yo creo que al final Brandon va a dar una explicación como... Va a tener una explicación más científica.
Que sí, sí, eso seguro. Eso seguro.
Entonces estuve ahí pensando, dándole vueltas, digo...
Es un punto interesante lo que comentas, porque eso quiere decir que el Fabrial no afecta así, le afecta a Kaladin. Pero entonces sí que estaría afectando al vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que...
pero no le afecta al demasiado tema... al vínculo. O sea, es,
claro, es que es eso.
Es hombre, lo suficiente para cortar la espada físicamente.
Efectivamente.
No falta más.
Efectivamente.
No sé, a mí me parece muy interesante y creo que este tema en concreto, ahora cuando hablemos con Navani también volverá a salir porque, bueno...
Y de ahí en este caso que diga que afecta también al espiritual, porque el vínculo en la Hellbound...
Claro, evidentemente. En fin... Que es muy interesante. Y luego el comentario es también de que Kaladin se queda en blanco, pobrecito.
Bueno, eso lo vemos en relación con la llegada espectacular de nuestro personaje favorito, de Moas.
Maravilloso. ¿Por dónde empezar? Lo queremos tanto.
¿Por dónde empezar con este caballero?
Empieza tu Ángel, que no has hablado mucho. ¿Por dónde empezar?
Sorpresas, digamos. Mata a los dos atrapados que están allí en la prisión. Que le dice Kaladin, ¿qué has hecho? Y le dice, he tenido piedad. Y dice Kaladin, podrías haber soltado. Y ahí ya tenemos como el primer de que Amoas ya va...
El primer choque, sí.
Este ya va sin frenos. Ya va cuesta abajo, ya le da igual.
Está entregado a la causa de odio.
Sí, bueno, ya no es Moas, es Vire. O como
sí, que, pero me refiero que nombre, tranquilamente pero... podría haberlos liberado y ya está. Pero no, decide matarlos, que ya te dice mucho de cómo es el personaje ahora mentalmente. Lo que habíamos comentado la vez anterior de... ¿Tendrá conversación con Rosón? ¿Tendrá diálogo con Kaladin? No ha habido nada... Se la lleva por delante siendo el causante real de todo el sufrimiento que ha tenido él. Su arco realmente es este. Y como bien dice, ya me da igual todo. O sea, me ha abandonado a mi nueva causa, este soy yo y aquí que voy.
Ve ahora la conversación que tiene con Kaladin, por favor.
Esto es el tema. vaya desgraciado. O sea, no tiene otra palabra. O sea, esto es maldad pura. O sea, una persona hiperdepresiva, decirle este tipo de cosas, que es como reforzar lo malo que tienen, que le está empujando básicamente al suicidio.
No le empujan, se lo dice.
No, no, muérete. Cuando se lo dice, yo digo, es que no, no le está diciendo lo que le está diciendo, porque, o sea, a mí me costó entender que le estaba diciendo literal.
Yo al principio pensaba eso, que se lo estaba diciendo figuradamente. Que en plan
sí,
que,
yo también.
Que era una causa perdida, que se fuera, yo que sé, a pasar sus últimos días, ¿no? Hasta que luego entendí que no. Que
no, o sea, a mí me hace mal.
Ya, pero el problema, o sea, para mí es como un humano, Moas de alguna manera piensa que en la muerte está la salvación. Pero eso es un pensamiento fusionado, porque a mí me da igual morirme, que yo sé que me voy a otro sitio y ya volveré, o ya pasará lo que sea, o me quedaré en otro lado. Pero es que los humanos no hacen eso.
Fusionado, odio, sí, bueno.
Me da la sensación de que está como con la cabeza un poco lavada de... No es su realidad.
¿Qué me lo iba a decir a mí? Que iba a hacer yo una lanza a este señor. A ver, es que técnicamente Moas, o sea, se ha rendido a Odium, le ha dado sus emociones, ha dicho, hola sexy Odium, quiéreme, yo te quiero, abrázame, yo te abrazo. Claro, él ahora mismo es una carcasa vacía.
Voy a matizar que me sé que habrá defensores de Moas viendo el vídeo y dirán, no, pero Odium no controla a Moas, no estamos diciendo que le controle.
No le que le controle,
él
pero...
Es plenamente consciente de lo que hace, sí, pero le da igual.
Es que sabe dónde pinchar, además.
Y es que además está pinchando porque le interesa que se vaya con él.
Está solo, precisamente, porque sabe que si está en el resto de antiguos del Puente 4, bueno, y cualquier otro corredor del viento y demás...
Le tiran una piedra a la cara, es que normal.
Está muerto, es que no le dejan ni hablar, van a por él directamente.
Siendo Moas ahora como un agente de Odium, digamos, y pudiendo haberlo matado, porque Caladín estaba en el suelo en plan, ¡ay, Dios mío! Claro. No lo ha matado, o sea, dice, en plan, ¡muérete tú! O sea, ya... Vale, pues teorías mías. La primera, si mata a Caladín, se puede convertir en un mártir. En cambio, si hace que Caladín se suicide, puede romper por completo la moral de los corredores del viento. Esa es teoría número uno que tengo.
No es lo mismo que te suicides a que te maten en
exacto.
En muy a favor de lo que...
Vale, bueno, tengo otra que es un poco más cutre, que es quitarse a Caladín de en medio sin mancharse las manos, que no veo yo tampoco...
Que también, pueden ser las dos, ¿eh? Pueden ser las dos.
No deja de ser un poco cobarde teniendo en cuenta... que se ha cargado al rey sin problemas, a lo mejor, y ya intentó matar a Caladín sin problemas antes, así que no creo que sea esa, pero bueno, ahí la he dejado. Y la última, que está un poquito más rebuscada, que es como... ¿De qué te ríes?
No, me parece bien, vale. Me parece bien.
Si los ideales son como vida antes que muerte, y busca, digamos, empujar a Caladín al suicidio, si Caladín lo intenta, a lo mejor no volvería a matar a Syl jorobando el vínculo. Claro. A lo mejor busca jorobar el vínculo y por lo tanto cargarse a todos los escuderos que tenga Caladín por detrás, etcétera, como una forma de minar a los corredores. Porque me parece un poco raro que teniendo como a uno de los líderes enemigos, no lo mate, y teniendo una oportunidad tan buena.
Yo me atrevería a decir que lo mismo son todas las opciones que has dicho.
Sí, yo estoy con César, ¿eh? Yo creo que las tres tienen bastante puntos.
No diría que una niega a las otras, yo diría que puede ser todas perfectamente.
Se compaginan muy bien, sí. O sea, opino como tú, Ángel. Las tres me parecen muy lógicas y vamos, es que no lo dudo, ¿eh? Para nada, de que sea la idea de Moas.
Sí.
En cualquier caso, el que quiera un arco de redención para este señor,
para que
se lo mire.
Saluda a los que nos estáis viendo del Discord Pro Moas.
No, me refiero de si después de este capítulo aún siguen con esto, es como estáis abrazando a una mala persona ya.
Yo siempre quiero arcos de redención. De hecho, me parece que los arcos de redención son una de las peores cosas que lleva la ficción. Porque normalmente cuando te redimes te matan.
Ah, pues y de mira, momento, esperemos. Entonces, que haya un arco de redención.
Aquí ha pasado. Porque con Elokar ha pasado. Y a mí no me gusta, porque eso no es redimirse. Eso es hacer algo bueno y morirte después. Moas, de momento, no tiene pinta de tenga lapsos, no los tenga luego, se dé cuenta él o no se dé cuenta. Tiene que empezar la redención. Entonces, veremos si la tiene, porque a lo mejor no la tiene, y veremos a ver que si no lo matan antes, porque
de momento,
a mí me gustaría que lo tuviera.
Yo no la veo, porque además yo creo que esto enlaza un poquito con luego cuando aparece Renarin, ¿no? Con lo que hace Renarin.
Exacto.
Que tiene una visión de sí mismo.
Vale, esto es lo que yo quería comentar con vosotros, porque aquí tengo yo un par de dudas. Salan, por ejemplo, ya la hemos visto hacer como la versión ideal de otras personas. Sabemos que los dos tienen iluminación.
Con la misma potencia, con iluminación.
Claro, los dos tienen iluminación. sabemos sí. que Renarin ya lo ha hecho, de hecho se lo ha hecho a Dolin, ¿verdad? Que le curó una vez.
Se lo hizo.
Y a Dolin se vio como mejor, pero claro, yo no tengo claro si es la visión que tienen ellos de sí mismo, si es la visión que tiene, en ese caso en concreto de Adolin, la visión que tiene Renarin de su hermano.
Yo creo que son ellos.
Mismos que Mana.
Vale, puede ser.
Como que de Moas sale esa... Sí.
Vale, pues ahí está la sí. otra. Como Renarin ve el futuro, o ve fragmentos, o ve potenciales futuros, lo que estamos viendo de Moas es una visión del futuro, es una versión de que hubiera hecho Moas con otros aspectos, es cómo se ve Moas así idealmente.
¿Cómo sería Moas si hubiera tomado otras decisiones?
Vale, esa es una. Y luego la otra podría ser...
O sea, es una especie de... De eco de lo que podría ser.
Vale, o sea, no es cómo se ve Moas a sí mismo, o sea, cómo se gustaría no, el ser sino, perfeccionado, sino lo que podría haber sido.
Lo que podría haber sido, no lo que podría ser.
O lo que podría ser, pero que no pues significa que vaya a serlo.
Yo lo que entiendo, lo que está haciendo es, está cogiendo conexiones tuyas, estás accediendo, por así decirlo, a diferentes formas de lo que podría ser tú, que es un poco lo que hace Shallan.
Cuando dibuja al soldado de la caravana.
Oh. O cuando dibujas la caravana, que ella dice, bueno, es una versión de lo mejor de lo que tú podrías ser.
Me refiero a
lo que accede a la potencia, ¿no? Que es básicamente unir la conexión con la fortuna, en este caso. Que no quiere decir que la iluminación solo haga eso, ¿eh? Hace más cosas. De hecho, creo que la iluminación que hace Shallan también está conectada más al cognitivo, afecta más a zonas cognitivas, y Renarin es más puro, afecta únicamente a la parte pura del reino espiritual, lo que hace la iluminación. Yo creo que lo que está afectando es eso, es a las conexiones que tiene Moas y a cómo es un eco de lo que él podría ser en el futuro o lo que podría estar siendo.
El debate también está en si eso lo pueden hacer todos los vigilantes de la verdad o es algo en concreto de Renarin porque su esprén está corrupto.
Yo creo que lo pueden hacer todos, pero...
A una menor escala.
De hecho, Renarin no está haciendo nada, simplemente su presencia. Entonces yo creo que, como está corrupto y Odium también tiene bastante acceso al futuro y tal, yo creo que Gliss puede, esa parte amplifica mucho lo que hace el True Watcher. Entonces yo entiendo que los True Watchers sí que pueden hacer ese tipo de cosas, pero Renarin lo tiene bastante amplificado.
Hombre, a ver, ya hemos visto a Shallan, como acabamos de comentar. A lo mejor ese es el nivel básico de puedo ver un poquito esta idea, pero es que lo que hace Renarin es saca ya full, en plan, este podría ser tú, de haber hecho X, o si haces X.
Pues fíjate que yo me lo tomé por el lado de la sanación. O sea, cuando te sanan el cuerpo y conecta, digamos, se supone que cuando están sanando tu cuerpo... lo que están haciendo es conectar con la parte, digamos, espiritual y de alguna manera se sanan la parte espiritual. Entonces me lo tomé así, o sea, como que al hacer eso está...
¿Una resonancia de las dos?
Sí, puede ser una resonancia, eso es lo que iba a decir. O sea, es muy factible que...
No es realmente de ninguna de las dos potencias, sino la interacción de sus dos potencias que produce ese efecto que hemos visto, a lo mejor.
Sí, es muy posible eso también, porque... Lo que está comentando Tamara tiene mucha...
Cuando me lo tomé, me recordó a eso, me recordó a cuando algo está roto y cuando te sanan están como... con lo que estás conectando es con el ideal de ti mismo.
Entonces, copia lo bueno.
Me lo tomé por ahí.
Sí, pero igualmente no hubiera limpiado sus crímenes. O sea, Navani le quiere, vamos.
No, eso no, pero...
Navani, yo creo que queda claro que del momento que le vea le corta la cabeza ya.
Se puede redimir lo que quiera. Bueno, y hablamos de Navani, pero hablamos de Yasna también. O sea, porque de Navani corres, pero de Yasna no te escapas.
Bueno, de Yasna no se lo piensa dos veces.
Por eso.
Pero bueno, será interesante también si Moa se llega a...
No te convierte
en... decir, a renderizar. Si se llega a redimir... ¿cómo se lo tomará Navani? ¿Cómo se lo tomará Yasna? Claro.
Ahora que hemos comentado ya bastante también sobre Kaladin, uno de los siguientes personajes que son muy interesantes ha sido Shallan. Conocíamos la estructura de personalidades de Shallan. Sabemos que tiene a Velo, sabemos que tiene a Radiante, y hace unos episodios ya leímos que había como una cuarta personalidad por ahí pululando, pero que en este capítulo descubrimos que Shallan piensa que no está formada y sin embargo también se da cuenta que conforme más mentiras va diciendo, tiene la sensación o el miedo de que esa personalidad se pueda afianzar. De hecho, ya descubrimos que también tiene nombre y se llama Sin Forma. Uh-huh. Me parece muy curioso también el nombre, así que vamos a ver de dónde se lo ha sacado y cómo ha pasado. Creo que también está muy bien ver que... Y me parece un momento también un poco tierno la evolución del personaje de Gaz, que pasa, digamos, de estar con Carabin y esa relación de rifirrafe que tienen, y ahora está con Shallan, y parece ser que como mínimo es un escudero porque se ha sanado y ahora ya puede ver bien y tal. No sabemos si es un radiante, entiendo que no. A lo mejor puede evolucionar a radiante completo, no lo sé. No sé qué pensáis vosotros. Y después lo... Shallan también da mucho juego en el capítulo por todos los secretos que está descubriendo. Encuentra finalmente, después de repasar toda la habitación de Yalai de arriba abajo, una libreta que está escondida dentro de una zona donde hay 10 glifos que se repiten, que son como los antiguos reinos de plata, y además uno de esos glifos es de un tamaño un poco más grande dentro de un pequeño mapa, y es el de Sinnobar. Y a mí es que Sinnobar me da un yuyu de no sé qué, de que esté tan bien representado y como que sea tan llamativo. De hecho, incluso comentan, bueno, está comentando que no es una estructura, digamos, no está dentro de un edificio que sea actual, sino que realmente es anterior a la llegada de todo el mundo a las Llanuras Quebradas, o sea que eso también da bastante que pensar. Y ya la libreta de Yalai, y cuando se pone a leer y te das cuenta de lo de Escadarial, Nalazis y tal, Dain, ahí yo creo que ya explotamos todos. O sea, este es el punto en el que, chicos, ya podéis estar leyendo Nacidos de la Bruma, El Aliento de los Dioses y lo que podáis de Arena Blanca.
Arena Blanca en inglés, chavales.
En inglés, sí, de momento en inglés. Pero, ostras, esto ya liga mucho, mucho con el Cosmere.
Esto es, ay, mi corazón, ¿sabes?
Ay, momento mi corazón.
De, ay, mi corazón.
Sí.
Antes de meternos en el fregado,
muy fuerte.
Muy rápido.
El fregado.
Gah.
¿Os gusta?
Ga.
¿Nos gusta? Radiante,
a mí me gusta Gaz. A mí me gusta Gaz. Sí. Creo que es escudero. No sé yo si va a ser radiante. No lo veo carne de radiante, ¿eh? Y a mí Gaz me gusta porque es un personaje que se está redimiendo como toca. Sí. Como a mí me gusta, en plan de, bueno, ya sé que fue un cabrón y sigo siendo cabrón.
Ha querido redimirse. Bata era también un pieza y también.
Y míralo, yo creo que Bata sí que tiene.
Si no recuerdo mal, porque a ver, estos detalles ya los tengo un poquito difuminados, ¿no? Pero si no recuerdo mal, cuando vio el dibujo que le había hecho Shallan, se quedó en plan.
Sí. Wow, puedo ser yo, como este si me gusta.
Como si empezaste a recordar y dije, no, anda, yo antes molaba. Yo creo que es un ejemplo, enlazando con lo demás, de personajes que son un poquito...
Bueno,
un poquito, sí, un poquito, porque Gaz era un cabroncete, pero que han dado un paso y quieren redimirse.
Yo creo que esto es lo interesante que ha hecho Brandon con estos personajes, porque, por ejemplo, Moas cree, si la has liado, ya eres un desgraciado para toda la vida, mereces la muerte, no hay posibilidad de redimirte, que, por cierto, espero que eso luego le estalle a él en la boca. Por la que está liando ahora, pero bueno. Pero en cambio,
mira, tenemos... buen punto. No había caído yo en ese argumento cuando discutimos con lo de Moas y sus redenciones.
Yo tampoco, es un buen punto, de hecho.
Mogollón de personajes, si les das una oportunidad, porque la mayoría de estas personas, como Gaz, eran hombres empujados a las circunstancias, que es lo que había. O sea, no, él no tenía otra oportunidad. Desertó incluso ya diciendo, me voy.
Ese tipo de persona y ya no sabes salir, porque ya tienes una bola de mierda encima que no... No te dan la oportunidad tampoco de ser
exacto,
mejor
persona. Exacto, y Shallan les ofrece empezar desde cero, y aquí vemos como un personaje, digamos, malo, porque Gaz no era aquí el favorito
no
de nadie.
Un ángel de señor.
Coge la oportunidad, se redime como el que dice, o por lo menos está en ello, mejora.
O está en ello.
Y es decir, son personas que, dadas el caso, cogen una oportunidad y la aprovechan. O sea, esto es guay ver una evolución de personaje así.
Hombre, yo creo que Gaz sí que se ha redimido porque, por ejemplo, no le veo dando la cara por ninguno de los otros altos señores con los que estuvo en los campamentos.
No.
Pero, sin embargo, yo creo que si le pasara algo a Shallan sí que daría la cara.
Le da algo,
ella.
Le da,
o sea,
algo, sí, sí.
Es diferente la relación.
Es,
o sea,
un paso.
Yo creo que ya con eso es bastante mejor ya.
Le tiene mucho aprecio a Shallan y mucho respeto. Y a mí me sale un poco mal que luego Shallan piense, Gaz me está troleando. Es como, Shallan, no, él te quiere mucho, él te aprecia mucho. No pienses
bueno,
mal de él, por favor.
Está Shallan con lo que le ha pasado con la sangre espectral.
Sí, yo lo entiendo. Pero me sabe mal.
Ella piensa que es una marioneta de Mryce. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando ahí. No sabemos si realmente hay otro infiltrado o no, o quién es, o qué pasa... Ella está desconfiando de absolutamente todo el mundo.
Menos de sí misma.
Que a lo mejor debería desconfiar de sí misma a estas alturas. Y claro, es como... Es un tipo de personaje que tiene tantas cosas y tantos secretos, es como una cebolla, ¿no? Debajo de cuando piensas que has encontrado ya tal, hay otra capa y otra capa y otra capa, y entonces es como, ¿qué tipo de, o sea, qué es lo que le ha pasado, qué tipo de secretos son los que está guardando para que piense que después de todo lo que conocemos, que se ha cargado a su madre y que ha hecho por mil cosas más, todavía piense que si a lo mejor Adolin se entera, a ver qué es lo que va a pensar de ella.
Saran comenta que a lo mejor nos estamos aquí sacándole 4 y 5 y 6 pies al gato, pero bueno, porque 4 ya tiene. Pero Saran dice que hay secretos que si los descubriera hasta Pater, patrón, como que la abandonaría. Y sabemos, o sea, que ella es como una Elbon muy temprano, hablamos de 8 o 10 años más o menos, así a ojo, que ha podido liar con esa edad, quiero decir, de 1 a 8 años, que ha podido hacer.
Es que muy pequeña.
Hemos estado discutiendo en el Discord eso y ha surgido una teoría. Es rebuscada, ¿vale? Es rebuscada. Pero algo que pueda ser tan atroz, después de haber matado a sus padres, es que hubiera matado a un hermano.
Joder, ya no le va a quedar familia a sus abuelos.
Y en este caso, la teoría que hemos empezado a debatir es que pudiera ser una gemela. Entonces, la mata y ella asume la identidad de la gemela.
Sí, que la Saran era la hermana.
Y la Saran que hemos conocido sería la personalidad que crea la otra, del horror de matarla sin darse cuenta o sin querer o lo que fuera, y crea a su hermana.
Oye, pues podría ser, porque una mentira tan gorda atraería a un mentiras prenda a temprana edad.
No diría que estoy al 100% con ella, pero...
Hasta ahora teníamos el tema de que, bueno, ya se teorizó al principio de todo, cuando se desveló que Saran no era la niña mona y tonta que parecía... Que no era la verdadera hija de los Dabar y era una niña que había suplantado, había matado a la Saran original y la había suplantado. Y Sanderson comentó que no, que ella es hija natural de Lynn Dabar y de la señora que no sabemos cómo se llama. Ahora, con lo que comentan de que si es una hermana gemela o algo, encaja, porque sigue siendo hija natural. Entonces, se puede explicar lo de suplantación de persona y ser hija de natural. A mí lo único que me genera un poco así como de descatimo la teoría es que no hasta la fecha no hay ningún dato de que hubiese muerto otra gemela.
Encaja con mogollón de cosas. El padre hiperprotector que le canta a la nana continuamente, la niña que como que cambia. A lo mejor si ya dice soy Saran y toda la familia le sigue la corriente en plan, ostras, se ha roto esta niña, ya no está. Pero bueno, sí es verdad que sería un poco raro que nadie de la familia haya mencionado ¿dónde está nuestra hermana?
Es lo único de la teoría que se me hace un poco raro, ¿eh?
Ya.
Que nadie haya mencionado nunca nada.
Ángel lo acaba de decir, que no hace falta ni que la suplante, sino que matase a la esa y a la hermana y ella crease y empezase a decir que ella era Saran, o sea, que era la hermana,
que sea,
y
sí,
el resto de la familia, viendo que estaba muy jodida,
pues ok. Eres tú ni, ¿sabes?
Hombre, eso encajaría con que el padre la hiperproteja hasta el punto de que no la deja salir del cuarto, de que los van profesores particulares para verla a ella y no puede salir, está como un pajarito en una jaula. ¿Para abandonarla es tanto el secreto? Quiero decir, Saran dice, es que si Adolin descubre esto, me abandona. Y es como, Adolin ya sabe que has matado a tus padres, porque aquí en este mismo capítulo
claro,
comenta...
Claro, es que a eso me refiero.
¿Te puede haber matado a tu padre y matado a tu hermana? ¿De verdad inclina tanto la balanza? Yo creo que no.
Yo creo que la podría comprar como algo más terrible. A mí lo que me preocupa es eso, que luego resulte que no es tan chungo como...
Ya, pero ¿qué hizo? ¿Qué más queda? ¿Liberaron un maid cuando era pequeña? Es que no queda...
No lo sé. No sé si tiene alguna relación con el cuento de la niña que miró arriba. Yo no lo sé, me tiene muy perdida este tema, ¿eh?
Vale, pues nos quedaría comentar, a no ser que quieres decir algo más, lo de
no,
los descubrimientos.
Yo creo que de Saran, pobrecita mía, ya lo está pasando.
Los descubrimientos de la libreta y bueno, desinforma realmente no hay mucho que decir. Se informa, se ve que ahora se está cebando de las mentiras que le dice a Adolin, de ostras, confío en ti, pero no del todo, y que se informa se está cebando de eso. A saber qué sale de ahí. Yo espero que nada.
No sé. Yo espero que no sea una Dark Saran o algo raro. O sea, espero que sea un poco... Lo que queda de la Saran original o de la Saran rota que sabemos que está, que es como una ameba dramática.
Puede ser perfectamente la parte más rota o la parte más...
Sí, que va cogiendo... Que se alimenta de la mentira y de las bolas que va haciendo.
Si eso se genera en una nueva personalidad... Si es toda la parte negativa, eso es una
Dark Shalan. Sí, eso, la Dark Shalan, o sea, no, es que no, esa cosa, esa señora, no se tiene que desarrollar, porque si no,
a lo mejor es el
tono
que las permite afrontar los problemas y unirse de una vez. Quiero decir, si esta empieza a sacar a
también,
todo
también.
Lo malo, no les queda otra que afrontarlo.
También.
Sí, no sé, a ver qué pasa. Que se informa, se genere... y las no sé, ya lo veremos, lo vamos a ver. O sea,
que se informa y ha matado ahí a Lai.
Sí, sí, o sea... Oye, yo no lo descarto, ¿eh?
Eso es una teoría. A ver, eso tendría que generar lagunas, porque tienes dos opciones. O Velo, Radiante y Salan tienen lagunas de memoria, no saben qué han hecho en determinado momento, o por la noche, sin forma, coge el control, se pide hacer sus cosas, ha envenenado el vino de Yalai o ha hecho lo que sea, y vuelve. Sí, porque resulta que no sé qué día tuve un lapsus y no recuerdo lo que hice.
O que le digan, o sea, tal día estabas en tal sitio y le digan, no me acuerdo, ya está, se ha liado.
Espero que no, ¿eh? Porque no, o sea, no me gustaría, pero no sé, a ver cómo se desarrolla esto, ¿eh?
Vale, pues si queréis saltamos a los descubrimientos de la libreta.
Vale.
La chicha. Ay. Bueno, todo tiene chicha, pero esto tiene extra de chicha.
Me ha gustado mucho, como detalle muy pequeñito, que intenten adaptar como los nombres de los planetas a la simetría que tienen ellos para los nombres.
Escadarial.
Que yo estaba, no es Escadarial, es Escadrial.
Yeah. Hombre, a ver, hay gente que dice que puede ser la pronunciación que tienen ellos, que obviamente escrita nunca la vamos a ver, pero que a lo mejor si les ha llegado de voz, esa es la pronunciación que utilicen ellos, claro. Aunque yo creo que es lo de intentar hacerlo simétrico lo más posible.
Yo me imagino ahí escuchando
el efecto teléfono estropeado.
También.
Alguien lo ha oído, se lo ha contado otro, alguien se lo cuenta a Yalai, y Yalai lo escribe pues como
sabe. En plan, esto aquí tiene que haber una...
A ver, sorpresa no es, que hemos visto a Mereis con todos los bienes, recuerdo, digamos.
Estas cosas nunca son sorpresa y siempre son sorpresa, porque sí, dices, hostia, pero dices, Dios mío, ¿sabes? O sea...
La sorpresa es que se haya filtrado más allá de lo sangre espectral, ¿entendemos? O sea, porque esto es como un secreto más o menos en Rosal ahora mismo. Obviamente hay sociedades y círculos que lo conocen, pero que ya... gentucilla como los hijos de honor,
bueno,
que son...
es que no sabemos si son tan gentucilla.
Bueno, por lo menos lo que hemos visto nosotros.
O sea, y además...
Y luego el tema de que esta información la tienen los hijos de honor o la tiene Yalai, que es muy espabila y está investigando
algo. Es lo que iba a comentar. A mí me da que es algo que tenía Yalai en concreto y que el resto de hijos no había tenido.
Vale,
al menos los que estaban a su alrededor.
Alguno lo tendrá, un alto capo o una cosa de estas, pero a mí me da que es más cosa de ella.
Restares, posiblemente restares.
Puede que restares,
que alguien
sea...
Sí, tenga ese conocimiento, pero vamos.
Ya, pero eso también, por ejemplo, explica la portada de Ritmo de Guerra.
Bueno, a lo mejor no la explica, porque sabemos por la parte de atrás del libro que tienen que ir allí para ver a los Honor Spren, pero podría justificar un viaje posterior de Salan al resto, que es lo que queremos realmente. O sea, ya Brandon ha dicho que Salan va a ser Saltamundos, y yo espero que se haya llevado Link con ella, por cierto.
Espero que aguante muchos años, viva mi niña.
Pero bueno, sabiendo que en el mapa, o sea, había tres zonas... O sea, hay varias zonas a los, digamos,
colindantes,
y que nosotros sabemos como lectores que pueden ir, o sea, bueno, dan a esos planetas.
Y que mencionan estos tres planetas.
Y que mencionan estos tres
planetas.
Aunque
bueno, Taldain no se puede ir en teoría, ¿no?
Te dejan salir, pero no, bueno, o te expulsan, pero no puedes volver. Yo lo que quiero es que Tamara cuente primero su...
Sí, por favor,
teoría,
Tamara,
de lo
tu
de
teoría.
Sinovar, ese resalte de las pistas que sea Sinovar, no sé qué...
Es que a mí,
Sinovar,
claro,
aquí
decía...
también, aquí no sé cuándo, y luego la libreta con los mundos tal y cual, tú
claro,
comenta.
A mí me, o sea, que igual es una tontería y probablemente lo sea, pero pienso, en Sinovar están las hojas de honor, en Sinovar hay un montón de cosas,
el
en Sinovar está el origen de la humanidad, la gente que es muy cerrada, que casi nadie sabe nada de ellos, llegas a una zona en las llanuras quebradas donde hay... una habitación con un mapa donde el símbolo más grande es el de Sinovar. Es que no creo que sea en plan random. Y me da la impresión de que ellos saben mucho más y a lo mejor esa información, ellos a lo mejor ya saben ir a otros planetas, a lo mejor ya saben qué son, no sé, qué hay allí. Y claro, y partiendo de la base de que Taidakar piensa que también es un título como Mraes, digo, pues a lo mejor Taidakar es de Sinovar. Están un poco así también, ellos son un poco raros con sus chamas.
A mí me sorprendió mucho, lo de los títulos, no es algo que hubiese, o sea, asumí desde el principio que eran nombres,
sí,
nunca me planteé que, joder, podían ser títulos, y me ha picado bastante la curiosidad.
Sí, pero
tampoco,
mira,
lo sabemos a ciencia cierta.
No, y pasa como con Lopen,
sí,
Lopen también es como un título.
Sí,
nombre,
Lopen es el Lopen.
El Lopen, entonces aquí a la
el
mejor,
Lopen.
No sé.
Hombre, Taidakar podría ser un sin, podría ser un sin. Podría ser un sin. Yo creo también que en Sinovar, a lo mejor no toda la población, pero los dirigentes, los ancianos o como se llamen, esos siguen manteniendo las tradiciones y tienen perfectamente conocimiento de toda la historia, todo lo que pasó, y cómo llegaron y demás.
No olvidemos que para esta gente, cuando Seth dijo algo que ellos no querían aceptar, le dieron una Honor Blade. O sea, le dieron una espada de honor. En plan de, toma, vete a matar gente.
Vete a morirte, le dijeron.
Y vete a morirte, la vete a matar gente, vete a tener poderes.
Y en algún momento...
O sea, es ya curioso eso, ¿eh?
Es una traducción porque, un poco rara, ¿verdad?
Porque si alguien está haciendo un sacrilegio religioso o está presentando una amenaza, tú no lo envías ahí con una mega espada que le da poderes mágicos por el mundo, con una piedra, en plan, tú di lo que te diga la piedra, que eres un sinverdad, ¿no? ¿Sabes?
Yo entendí de aquello que Seth estaba haciendo el amago de vincularse a un Spren y que para ellos eso era como prohibidísimo. Y él dijo, oye, que estoy viendo sprints, que estoy viendo voces, y dijeron, no, no, es imposible porque eso no se puede hacer, eres un mentiroso, eres un sinverdad. Porque claro. Seth habla de que recordaba él una voz antes de la espada, en su cabeza. Cuando le dan a Nightlord, claro, claro. No es la primera vez que tengo una vocita en mi cabeza, a lo mejor era en plan un mini radiante, igual que Saran lo fue de pequeña también.
Es muy probable, muy probable.
De todos modos, a Seth antes de dejarle libre, le dieron entrenamiento con todas las Honor Blade. Quiero decir, no es que le suelten con una, le dan entrenamiento con todas ellas.
Hay una web, me parece, en la que Sanderson confirma que eso solo ha sido con Seth.
Hombre, imagino, como todos tengan todos entrenamiento con los Blades, sí. Salgan de allí, vaya paliza.
El único que al que se le ha dado entrenamiento con todas es a él.
Ya, pero ojo, ¿quién la ha entrenado?
Además, ¿quién la ha entrenado?
Claro, porque alguien que la entrena tiene que saber las potencias. Así que es lo que dices tú, tiene que haber ahí ancianos o algo que sepan...
Es lo que decía, yo creo que en el momento que se destape Sinnobar, vamos a tener ahí...
Va a salir una de mierda ahí, verás tú.
Qué maravilla, ¿no? Si teníamos para descubrir la verdad y que estuviera allí desde el principio.
Sigue siendo un poco raro eso de...
A mí me parece muy raro.
Que te mate, pero te doy uno de los objetos más poderosos que hay en el mundo.
No, pero están además convencidos, no recuerdo cómo era el nombre, chamanes de piedra, algo
sí,
así.
Los chamanes de piedra.
Sí, los chamanes
no
de piedra.
No te preocupes que cuando te mueras, enviamos a estos y ellos recuperan la espada. Da igual que la tengas, como, ostras, qué seguridad tienes, ¿no? De que van a poder recuperarla.
Sí, sí.
Pues a ver si la recuperan, ¿eh? Que,
sí,
la,
que
tiene
la tiene un
tarao.
Anda, que no molaría. Y que Moa se vaya a redimir y aparezca un chamán de la piedra y se lo lleve.
Pues oye...
Estaría bien.
Bueno, me alegro no ser la única loca que piensa que los Shin tienen una pinta un poco extraña.
Bueno, pues ya nos quedaría el último punto de vista de los capítulos, ¿no? Que sería Navani. Y bueno, así por resumir un poquito, Navani regresando a las Llanuras Quebradas.
Uh-huh.
Bueno, pues un vehículo particular y un poquito reflexionando pues sobre sus estudios, ¿no? Sobre fabriales, sobre este fabrial en concreto de los fusionados que han recuperado. Unas cuantas reflexiones que yo creo que son interesantes. Y yo creo que quizás aparte de eso que es interesante, es que se encuentra la otra mitad, el otro extremo de un vínculo a cañas en su vehículo y no sabe quién es. Y bueno, cuando lo conecta, ¿no? Lo enciende, lo pone operativo, pues alguien le escribe un mensaje en plan de mal rollete. De eres un monstruo, lo que estás haciendo... Lo que estás haciendo no lo tienes que hacer porque eres un monstruo y te tengo que parar. No sé qué opináis el resto. O ya añadiré yo lo que es mi parte, pero si queréis empezar.
Yo tengo
empezar.
Varias cosas que comentar, pero empiece Marina si quiere.
Sí, yo me quedé flasheada. Yo digo, ¿qué esto qué es, Navani? ¿Que te van a rajar ahora? En plan, el equipo vegano de los del Pro Sprints te van a rajar. Yo no me esperaba que en este punto de la historia alguien amenazara a Navani, la verdad. Y me generan muchísimas preguntas de quién la está... O sea, estoy muy flasheada con esto. Me daba la sensación, no sé por qué, como algo que te rasca, ¿sabes? Que tal vez sea un Spren o, no sé, se ha llenado o yo qué sé. Me daba la sensación que era un Spren, no que fuera una persona. El hecho de que ella asuma muy rápido de que, bueno, es una mujer, porque obviamente escriben las mujeres.
O un fervoroso.
Es como, ay, Navani, no me da esa sensación, ¿sabes? La forma de hablar, la forma de expresarse es como, bueno, te he avisado. Me recuerda mucho al Padre Tormenta, supongo, ¿no? Que es como muy así, muy como sí. Tajante, en plan... Esto es lo que hay, ya estás avisado, tú sabrás, ¿sabes? No es como muy, no sé, me dio una sensación muy de Spren. Y si es un Spren, ¿quién? ¿Sabes? Eso a mí me genera mucha...
Si es
¿quién
un
y
Spren,
cómo lo está escribiendo?
El problema de cómo escribirlo, exacto.
Claro, es que automáticamente la mente, o sea,
hay,
se comunica directamente.
Hay una web en la que le preguntaron a Sanderson si una mitad de un Spanrig se puede llevar... Tú puedes llevar cosas físicas al reino cognitivo. ya lo sabemos. Y si un Spanri se puede llevar al reino cognitivo y funcionar. Y la respuesta fue Rafo.
Pues es de las primeras cosas que haber probado, pero bueno.
Es decir, si es Rafo, si hubiera sido que no, lógicamente te habría dicho...
Te hubiera dicho que no.
Porque además no hubiera sido relevante.
O a ver, o te puede trolear, pero en este también tipo de cosas no suele trolear.
Es decir, si en teoría lo pueden utilizar el reino cognitivo, cualquiera de los Spren sapientes que tienen forma humanoide, no tienen ningún problema. En el reino físico está claro que tendrían problema. Tendría que ser a través de alguien el usarlo.
A mí, de hecho, el hecho que esté pegado con cera me genera curiosidad también. Concretamente, en plan...
Yo creo que os va a gustar.
¿Alguien se te mete dentro y te lo pega con cera?
Voy a mencionar un par de citas, ¿eh? Dicen que encuentran, estoy leyendo, un depósito ese mismo año de moldeadores de almas que han sido de gran ayuda para los ejércitos de la coalición, o sea que los han estado usando sin parar. Se descubre que los moldeadores son Spren sintientes. Bueno, sintientes, ya sabemos, en plan pochitos, ¿no? Están muertos, son minis.
Navani asume que son radiantes.
Y lo que me ha llamado la atención de la carta amenazante de él, ella, eso, lo que sea, la carta dice textualmente: los encarcelas a centenares de ellos, no dice miles, o quiero decir, centenares no son tantos. Navani ha hecho mogollón de fabriales. Y recordar que este ente está escribiéndola con una Spanrid, que es otro fabrial, por lo tanto, no es que esté en contra de todos los fabriales en general, por lo que vemos. O sea, seguramente, y de ahí viene lo de Insomne, al llevarse los moldeadores de Aimia, que es una zona protegida por Insomnes, se han llevado, digamos, Sprens muertos que estaban allí cuidando. Y le están diciendo, oye, jodía, te has llevado algo que no deberías, les estás haciendo daño al utilizarlos, la estás liando parda, para. También lo que me llama la atención es que Navani dice, oye, yo he hablado con los Honor Spren y están más o menos de acuerdo, y dice, los Honor Spren ya no son de fiar. Y bueno, y ahí está el tema de quién le mete el cachito de la Spanrid en el carricoche ese que se ha hecho, pues quién mejor que un bichito que puede meterse y pegárselo con algún tipo de cera que tengan ellos... De ahí el modo, pues, a lo mejor de escribir raro.
Me imagino mucho a un hordeling. No sé cómo está traducido ahora.
Ordino.
Sí. Yo me imagino mucho a un ordino sacando, ¿sabes? Vomitando mierda para pegarlo. O sea.
Puede ser. Y además sabemos que los ordinos estos de los insomnes los pueden llegar a desempeñar o realizar cualquier acción, cualquier tarea casi.
O sea, para mí es relación eso de lo sacan de Aimia, se saben que son sintientes, les causa dolor, igual que a Dolin con la espada.
Lo de lo insomne tiene sus puntos de...
A mí, si no es un spray, compro mucho, lo del insomne antes que alguien que se cuele.
Yo son mis dos opciones. Que me comenta mi mujer una cosa sobre la frase de que los spray... O sea, los honores spray, lo de ya no son de fiar. Y es que no dices que no son de fiar, sino ya no lo son. O sea, ¿en qué momento han dejado de ser de fiar? ¿Por qué han dejado de ser de fiar?
Por lo de los Spren ahora, que les parece bien utilizar los moldeadores.
Pero es que, a ver, no solo los honores Spren, yo creo que otros, incluso, bueno, el padre de Tormenta, no recuerdo si lo lleva a decir, pero me suena que otro Spren que no sea un honor Spren.
Los del barco, que usaban a los Spren para tirar del barco, esos eran de luz, ¿no? Y los usaban, esos estarán también...
Creo que eran Light Spren y, o sea, que otros Spren sapientes, a los Spren menores los tratan un poquito como animales, como si fueran caballos.
O sea, que este ser está dando una vincula caña, que es un Spren menor también.
Claro. Y con el tema de lo de los fabriales, ¿por qué eso? Lo que dice Ángel, que puede ser que sea un insomne, porque han cogido un depósito enorme de fabriales, no sé qué.
De moldeadores.
Eso nos llevó a la discusión sobre qué diferencia puede haber a lo mejor entre los fabriales que se utilizaban en la era anterior
y
los fabriales en la era heráldica, la de los reinos de plata, plateados y demás, y la de ahora. Y que a lo mejor en la de ahora han perdido parte del conocimiento, que a lo mejor era que en el pasado esos fabriales que utilizaban Spren sapientes eran con consentimiento del spray y no suponían a lo mejor un daño. Y a mí
pues
me
podría
ser. Sí,
a mí, por ejemplo, me cuadraría bastante que pueda ser.
Sí, porque
ser así.
Es que ahora que has dicho, me acabo de acordar de dos casos. O sea, en la visión de Dalinar, la radiante utiliza uno y Neil creo que utilizaba otro para curar a Seth, ¿era? Le curaba con
para resucitarlo, básicamente.
A mí me gustaría, la verdad, que fuera. Yo preferiría que fuera un insomne. Y más teniendo en cuenta, yo que sé, que técnicamente ya tendríamos que haber leído Dawnshard para entonces. Así que, no sé.
Que a lo mejor se pegan con alguno allí para llevar los tesoros.
Hombre, yo espero que se peguen con uno, ¿sabes? Yo quiero ver...
Lo mismo hay algo en Downsar que cuando lo leamos decimos, vale, sí, va a ser un...
A lo mejor lo que casi mata a Lopen es un bicharraco de estos. Es un insomne. A ver, la insomne de que sale en el interludio, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre del interludio.
Caza.
Sí, en el de caza, o sea, da bastante mediete, ¿eh? O sea, cuidado con la señora.
De todas maneras, creo que simpatizo un poco con ellos, porque es que cuando te pones a pensar cómo funcionan ahora los fabriales, es que mientras estaba ahí haciendo las notas para el altar y caí en la cuenta de que, claro, de que precisamente, pues lo que decía antes, el vinculacañas es un rubí con un spren en medio partido por la mitad, o sea, has dejado medio spren en un lado y medio spren... No sé, me parece un poco...
Yo me imaginaba que eran... Como a lo mejor igual que los caballeros tienen escuderos, a lo mejor los spren radiantes tienen
los
como...
Los spren primos, ¿no? Sí, yo creo que son spren primos.
Que son los que luego hacen para estos fabriales de curación, etcétera, y que se quedan muertos porque eran como sintientes, pero que no llegan a ser tampoco radiantes, spren radiantes me refiero.
Pero a mí es como imaginarme a una persona en el cognitivo llevando un soulcaster, debe ser súper chungo. Una llamita en la que alrededor tienes como mini personas, cadáver ahí como disecadas. O sea, debe ser nada agradable de ver, ¿sabes? Mirad, este es el reino cognitivo y aquí tenemos una persona. O sea, es bastante chunguillo. Y bueno, cuando vemos a Maya por primera vez con los ojos ahí, pobrecita mía. O sea...
Un zombie.
A lo mejor precisamente por eso tienen, lo que decía César, el daño también los humanos al hacer soulcast, que se van deshaciendo, convirtiéndose en piedras.
Sí que es cierto que a lo mejor sí que lo podrían usar porque a lo mejor antiguamente, como eran, digamos, si son los fabriales, como estamos teorizando de que eran fabriales hechos en plan de con una simbiosis, a lo mejor no se producía este de... Claro, a lo mejor esto es una consecuencia de que el spren esté moribundo.
Sí. Mm. Y por eso le afecta a la usuaria y se va desintegrando. Sí, bueno, como en el caso
digamos que bueno, se produce una moldeación en su cuerpo y se convierte un poco en lo que sea el que podría encajar un poco con el hecho de que cognitivamente a lo mejor ahí hay un
el spren está chungo.
¿Sabes?
A mí también me cuadraría más que lo utilizasen la gente que no era radiante, otros soldados y gente,
sí, como
escuderos, médicos de campo, yo qué sé, porque a ver. Sí, vale. Sí, efectivamente, un danzante te puede curar, pero a lo mejor no está en ese momento.
Pero no está claro.
está cumpliendo una misión o está yendo detrás de a espiar, yo qué sé, cualquier otra cosa. Entonces.
Bueno, seguro igual que en los próximos capítulos. Porque
va a estar
bastante
guapo.
100, o sea que.
Sí, en total son 112 más interludios y epílogo y prólogo. O sea que tenemos chichilla.
Sí, son menos capítulos que juramentada, pero son más palabras.
Claro, es que se lo comentaban. ¿Cuántos capítulos son? Es como, chicos, no hay que mirar los capítulos, hay que mirar cuántas palabras y cuántas.
Aunque tampoco a veces son muchos capítulo... más, pero.
No, pero, por lo menos no es menos.
No, o sea.
Tenemos ahí.
A mí me gustaría, antes de que, bueno, de que nos despidamos, que César comente la teoría que tenía sobre Sexto del Ocaso, que la hemos dejado para el final, para quien no haya leído Sexto del Ocaso, que no se lleve el spoiler, así que avisamos. Esto es un relato que está incluido dentro de Arcanum Ilimitado, para que lo sepáis.
Y mola mucho.
Voy con ello. Bueno, más que teoría, yo creo relación, ¿no, Marina?
Sí, relación o deducción.
O deducción.
Bueno, deducción. Ver, deducción todavía es muy atrevido decirlo, pero...
Para el que no lo sepa, y eso yo no lo considero spoiler, aunque estamos en parte de spoiler, yo no lo considero spoiler. El relato de Sexto del Ocaso es lo más alejado cronológicamente en el Cosmere. De hecho, es más o menos contemporáneo a Era 4 de Nacidos de la Bruma, sí, que es, va a ser la era espacial. Naves, etcétera, space opera, sí,
viajes interplanetarios,
crossover con todos los personajes de todo el mundo,
Star Trek, esas cosas, ¿vale? Para que nos entendamos. La gente de este planeta, de Primero del Sol, reciben la visita de un pueblo extraño que viene de más allá de las estrellas, ¿no? De más allá del cielo. Con una tecnología y se llama, bueno, en inglés es Once Above, no me acuerdo cómo los de arriba, los que vienen de arriba.
No,
o...
lo he dicho, no me acuerdo los tampoco,
Sí, los de arriba o algo así también.
Y bueno, no, pues vienen y bueno, son un poquito recelosos de darles tecnología muy avanzada, aunque sí comparten cierta ciertos conocimientos que les pueden ayudar un poquito en su evolución.
No, no les dejan, no les dejan, digamos, dar tecnología a otras culturas. Están como obligados a comerciar y...
Sí, pero es más eso, más de comerciar, ¿no? Aparece un aparato que lleva, creo que era la protagonista femenina, me parece, creo que recordar. Y bueno, lleva un aparatito que es traductor y a la vez es localizador de aviares. Ya estamos viendo lo de que con los interludios, los epígrafes de Navani, que si el bronce te ayuda a detectar a gente, no sé qué. Aquí ya estamos viendo una aplicación. Y como es varios siglos en el futuro, se ha extendido.
Sí, que de aquí derivará a la tecnología.
Y ahí viene pues que además el término fabrial, aunque es propio de Rosar, Sanderson ya ha dicho que va a ser, igual que sea Desmar, va a ser el término genérico para el reino cognitivo, para todo el Cosmer, el término fabrial va a ser el término genérico para cualquier aparato tecnológico que funcione con investidura para cualquier mundo.
O sea, sé que los medallones son fabriales, básicamente.
Los medallones son fabrial, este aparato sería un fabrial también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya vemos en el futuro un aparatito que sigue la misma tecnología que Navani nos está diciendo. En este caso orientado para aviares, para los pájaros de este mundo.
Que de hecho, bueno, los de arriba son los que envían a la chica, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pobre, a buscar aviares, básicamente. Pero vamos, que el puntillo era este, ¿no? Que evidentemente...
Ya vemos
que
hay un aparato, o sea, ya...
Que hay un aparato que seguramente lleva el bronce. Vamos, es que estoy segura ya que lleva el bronce esa cosa.
¿Habrán encontrado ya para entonces sustitutos para los Spren?
Sí, porque entiendo que sí.
Porque...
O alguna manera de moverlos.
Porque en teoría es varios siglos después de Archivo y Era 2, entonces...
Y bueno, quiero decir que a lo mejor ese aparato no es un fabrial con gemas, es otro tipo de fabrial de otro planeta, que también
sí,
podría ser.
Sí, la base, pero... no tiene por qué ser...
Claro, o que lleve un poco de gemas, pero... A lo mejor no tiene por qué, ¿eh? Quiero decir que puede ser. Que no se tiene que ser tecnología rosariana, por así decirlo. O que a lo mejor para esa época la tecnología rosariana, a saber la de cosas que tiene.
Yo solo diré que para el que recuerde el relato, comen chouta, ¿vale? Y chouta es una comida de rosar.
¡Hostia!
Pues, y luego cada uno teoriza. Yo personalmente soy partidario de que es una tripulación descendientes de distintos planetas. Que es como una coalición ya en ese momento. Pero bueno, ahí.
No tengo ni idea.
Efectivamente, eso es para teorizar en otro capítulo.
O sea, es que.
Del que nazca dentro de 20 años y puedo decir, me lo llevo todos a mi casa y me lo leo.
Pues yo no sé, porque si se tiene que leer 50 libros del tirón, igual le da un pasmo. O sea, 50 libros más las series de televisión, las películas, los cómics, los audiolibros.
Oye, yo sí tengo que firmar, firmo, ¿eh? A mí me da igual.
Toco madera, ¿no? Toco madera, o sea, Sanderson sigue con salud, con tal, no sé qué, esto. Esto va a seguir de actualidad, obviamente, no van a quedar descatalogados, van a seguir saliendo reediciones y cualquiera que nazca, pues eso, dentro de, efectivamente, 20, 25 años, va a llegar y va a decir...
¿Qué
bueno,
pasa?
Por suerte para él, ya va a tener todo disponible, o casi todo disponible.
Qué suerte pero... poder leerlo todo el tirón, ¿eh?
Pero envidia marrana de la mala. No.
He nacido en la época equivocada.
Yo creo que nosotros nos haremos divertido, o sea, haciendo las teorías y pensando que podría haber sido como sería, porque eso es lo que le pasa a la gente que lee ahora Juego de Tronos. O sea, bueno, en realidad pueden seguir haciendo teorías porque como nos faltan libros, pues nos da igual. Pero quiero decirte que era, no sé, ahora ya ves las cosas como son. Y creo que una de las grandes, digamos, diversiones nuestras en la actualidad es pensar qué podría ser. Pues nada, creo que esto es todo lo que ha dado de sí, que es bastante el capítulo 8 y el 9. La verdad es que han sido dos capítulos muy, muy interesantes. No sabría aventurar qué nos espera en el 10. ¿Alguien quiere hacer su porra de personajes?
A ver, por el camino que vamos, yo creo que lo va a volver a tocar Caladín, Salán o Navani. Eso está claro.
Fíjate que...
Lirin lleva ya unos que no sale.
O uno de Benly ahora.
Me gustaría Benly.
Creo que es un buen corte, ¿eh? Ahora Benly. Uno de Benly ahora, justo en. Porque nos hemos quedado en un momento que se puede cortar. Yo creo que uno de Benly. Va, sí. Yo voy a decir Benly.
Ni una Marina. Es que llevamos 9 capítulos y todavía no lo hemos visto aparecer y se supone que tiene que aparecer y le quedan 10. O sea que. Va.
Pues yo por no romper la racha, lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Caladín, Selan, Navani y ya.
Ya. Bueno. Pues esperamos que os haya gustado a vosotros también estos capítulos, que lo hayáis disfrutado del Cosmerecast tanto como nosotros. Nos vemos la semana que viene. Esperamos retomar la rutina de un Cosmerecast semanal. Y para más información podéis seguirnos en Twitter y, como siempre, pues visitar la página web. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Adiós.
Chao.